deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Entonces, ¿a los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Jueves 24 de julio, las 9 y 2, 8 y 2 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. Es víspera de festivo en Galicia, en Navarra, en el País Vasco y en la Comunidad de Madrid. La DGT pone en marcha a las 3 de la tarde un dispositivo especial porque al puente en estas cuatro comunidades autónomas se suman los españoles que este fin de semana empiezan o terminan las vacaciones. Se esperan unos 6 millones y medio de desplazamientos por carretera hasta el domingo. El que vuelve a España es Pedro Sánchez. Ha terminado su gira por Hispanoamérica y en el vuelo de vuelta, ha hablado con los periodistas, les ha confesado que está estudiando ya las leyes impulsadas por el ministro Cristóbal Montoro para favorecer presuntamente algunas empresas. Dice Sánchez que revertirán los privilegios que pudieran obtener. Ha tenido 7 años, no lo han hecho. El presidente, por cierto, dice que se ve fuerte y que afronta con tranquilidad la segunda parte de esta legislatura. Mucho ojo a la guerra en Ucrania. Esta noche Rusia ha lanzado un ataque masivo con misiles y drones contra Odessa, contra edificios civiles. Esto unas horas después de que los dos países se hayan sentado en la mesa sin conseguir cerrar una tregua. Y ya tenemos aquí los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre. Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece esta información. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días, ¿cuáles son los datos?
Buenos días, Antonio. Bueno, pues no hay sorpresas, ¿no? El segundo trimestre del año suele ser bueno para el empleo. Ahí se nota la Semana Santa y todos los negocios que se ponen a punto de cara al verano. Así que de abril a junio se crearon más de 500,000 de empleos. La ocupación está en máximos históricos, roza los 22,3 millones. Hay casi 600,000 ocupados más que hace un año, pero en este punto es importante destacar, siempre lo hacemos, Antonio, el fuerte aumento que está experimentando la población activa, esas personas que están en edad de trabajar, 267,000 más solo en el segundo trimestre, y eso pues explica, por ejemplo, por qué a pesar de la fuerte creación de empleo, el paro no baja con la misma intensidad. Se trata más de nuevos trabajadores que de personas que salen del desempleo, que también lo hacen. ¿Cómo queda el paro? Pues se redujo en 236,000 personas, la cifra total está en 2,553,000 parados, la tasa se reduce en un punto al 10%, pero seguimos siendo campeones europeos en paro.
Gracias, Marta. Estos son los datos. Los analizamos con Valentín Bote, que es director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el análisis?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues como bien comentabais, el segundo trimestre siempre es bueno para el empleo. Se ha creado de forma notable más de 500,000 de nuevos ocupados en el segundo trimestre, y el paro ha bajado. Luego, todo parecería sonar muy bien y muy dulce. Y por poner, bueno, algún alerta en algo que no está yendo tan bien, cuando miramos a las pequeñas empresas, a las micropymes, a esos autónomos que, por ejemplo, tienen trabajadores contratados a su cargo, son autónomos empleadores, bueno, pues este grupo de población se está comportando de forma, bueno, con bastante debilidad. Han bajado del 1,000,000 en los últimos trimestres y apenas crecen respecto a cómo estaban hace un año. Por poner otro ejemplo, el sector público ha vuelto a superar los 3,5 millones de ocupados y el empleo asalariado, pues, es el que más ha impulsado esa creación de empleo que hemos tenido en el trimestre, pero no en todos los sectores. Pese a que se ha creado 500,000 de empleos, hay ciertos sectores que están mostrando, pues, algo de debilidad, tanto en el trimestre como, lo más importante, en términos interanuales. Por tanto, bueno, pues buenos datos es lo que esperábamos, pero no hay que pensar que todo es color de rosa.
Buenos datos, por tanto, sin triunfalismo. Valentín Bote, que tengas un feliz jueves. Gracias.
Igualmente.
Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Y ahora un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace fresco, tenemos 17 grados y cielo despejado en el centro, y se espera sol y bajada de las temperaturas con máximas de 30 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa ese accidente en la A2 en Torrejón de Ardoz, que corta dos carriles y que genera todavía 4 kilómetros de retención en sentido salida. Por lo demás, dificultades también en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido A2, en la M50 en Fuenlabrada y Perales del Río, circulando hacia la 4. En el interior, tráfico bastante tranquilo, en la M30 intensidad circulatoria entre Moratalaz y Venta sentido norte. En las entradas hay tráfico intenso en Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza, en la Avenida de América, en el Paseo de Extremadura y en Cristo Rey. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y a las 9:08 nos vamos a situar en la región de Murcia. Allí ha estado la noticia por todo lo que ocurrió hace justo 15 días en Torre Pacheco. Disturbios, enfrentamientos que toca analizar en frío. Y la noticia también está en esta comunidad después de que hayan aprobado los presupuestos con la abstención de Vox. De todo esto, de la financiación autonómica también, de ese concierto fiscal especial y con privilegios que han firmado el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, vamos a hablar con el presidente murciano, que es Fernando López Miras. Señor López Miras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Por empezar por lo último, que son los presupuestos en su comunidad. Los tuvo en su gobierno, se marcharon por una decisión de la cúpula de Vox en Madrid, que quiso mostrar así su protesta por el reparto de inmigrantes, que fue la excusa para salir. Con este antecedente, presidente, sacar adelante los presupuestos, conseguir la abstención de Vox, ¿es más difícil que un parto de los complicados?
Bueno, toda negociación es difícil, ¿eh? Toda negociación es muy difícil, pero es nuestra responsabilidad. Claro, si vemos la situación nacional, pues cualquiera podría decir que aprobar unos presupuestos es algo exótico, pero no, es la obligación de todo gobierno. Cualquier gobierno tiene obligación de presentar los presupuestos y de aprobarlos, aunque, como digo, a nivel nacional pues nos tenga acostumbrados a todo lo contrario y a incumplir el mandato constitucional el presidente Sánchez. En la región de Murcia asumimos nuestra responsabilidad. Estos son unos presupuestos del Partido Popular. De hecho, Vox se abstuvo ayer. Son unos presupuestos elaborados por el consejero de Hacienda, en el que destinamos pues en torno a los 15 millones de euros cada día para sanidad y educación, bajamos impuestos, como siempre. Son los presupuestos más altos de la historia de la región de Murcia. Son unos buenos presupuestos y necesarios. Por eso la ley de presupuestos es la ley más importante de cada año. El compromiso y la obligación de un gobierno tiene que ser la de tener presupuestos para poder gobernar. Esto ya se lo dijo Sánchez a Rajoy en su día.
En el 2018.
Y ha sido el compromiso y lo que ha hecho el Partido Popular de la región de Murcia.
Le preguntaba esto de su relación por Vox, porque el Partido Popular no solo en la región de Murcia. Está, no sé si condenado, pero sí obligado a entenderse con Vox. ¿El PP ha llegado ya a ese punto en el que ya sabe cómo tiene que ser el futuro con el Partido Abascal?
El futuro del Partido Popular tiene que ser mirando solo a los españoles y al Partido Popular. Y esto es lo que dijo Alberto Núñez Feijóo en el congreso que tuvo lugar el primer fin de semana de julio, el Congreso Nacional del Partido Popular. Tenemos que mirar a los españoles, lo que necesitan, y plantear soluciones a los problemas, a los que ya tienen el día a día y a los que está generando el gobierno de Sánchez. Y esa es la única fórmula para poder gobernar a España. Mirar a los españoles y, en todo caso, mirarse al Partido Popular, pero no mirar a otros, ¿no? Evidentemente, el Partido Popular es un partido transversal en el que, desde luego, está dispuesto a dialogar y a negociar y a llegar a acuerdos, pero desde luego nos equivocaríamos si empezamos a mirar a otros partidos y no miramos a lo más importante, que es a los españoles, ¿no? Y esto es lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que a él lo que le preocupan y lo que les ocupan son los españoles y sus problemas, y que desde luego quiere liderar un gobierno en solitario porque es la única garantía de poder cumplir aquello a lo que se comprometa el presidente Feijóo.
Señor presidente, señor López, mira, hay que hablar de lo que ocurrió en Torre Pacheco, de los disturbios, de los enfrentamientos tras la agresión de un hombre de 68 años. Usted estuvo allí. 15 días después toca analizar lo que ocurrió y hay que hacerlo, evidentemente, en frío. De todo lo que pasó, ¿qué conclusiones podemos sacar y qué tenemos que aprender?
Mire, yo he ido numerosas veces desde que sucedieron estos episodios violentos a Torre Pacheco. Esta semana ha sido la última vez en la que he estado. En frío le diré que sobre todo ha habido una alta dosis de irresponsabilidad política y que de alguna manera los ciudadanos, los vecinos de Torre Pacheco han sido rehenes del uso partidista de una agresión que fue la de la agresión a Domingo, ¿no?, al vecino de Torre Pacheco. Y al final todo vino de fuera. Fíjese que el agresor llegó de fuera, no vivía en Torre Pacheco. Y aquellos violentos que intentaron sembrar, bueno, pues la agitación y perturbar la convivencia de un pueblo pacífico como Torre Pacheco también llegaban de fuera, ¿no? Así que, de alguna manera, sin olvidar, desde luego, la raíz de todo esto, que fue una agresión injustificada, por supuesto, como todas, mucho más esta, a un vecino de Torre Pacheco. Bueno, y también algunas reflexiones que tendremos que hacer sobre la inmigración. Yo no vinculo nunca inmigración a delincuencia. La delincuencia solo se puede vincular a exclusión social y a quiénes es lo que tenemos que trabajar, y desde luego a las nefastas políticas migratorias también del gobierno de Sánchez, si queremos hablar de inmigración. Pero yo, que conozco perfectamente Torre Pacheco, lo que veo es un pueblo que lleva 30 años conviviendo en paz con personas llegadas de multitud de países de forma pacífica y que se ha intentado utilizar, como digo, como arma política, porque los vecinos de Torre Pacheco no estaban implicados en los disturbios, los vecinos de Torre Pacheco no estaban en la calle alentando a la violencia, y los vecinos de Torre Pacheco lo que querían es que pasase ya esa situación. De hecho, supongo que serán datos que, por protección de datos personales, no se podrán saber, pero la inmensa mayoría de los identificados y los arrestados durante los disturbios de Torre Pacheco no viven en Torre Pacheco.
¿Hablado de irresponsabilidad política por parte de quién?
De todos. De todos aquellos que intentaron, de una forma u otra, lanzar su argumentario político en mitad de una situación muy tensa, de una situación que lo que requería era bajar tensión y hacer un llamamiento a la calma. Claro, de todos, sí, sí. Uh-huh.
Lo que pasó en Torre Pacheco se puede reproducir en otros municipios de la región de Murcia de una naturaleza similar. En el caso de Torre Pacheco estamos hablando de un municipio que supera los 40.000 habitantes, de los que entre 12 y 13.000 son inmigrantes. ¿Puede repetirse lo que pasó en Torre Pacheco en otros puntos, ya no solo de la región de Murcia? Podemos hablar también de Almería.
Lo que pasó en Torre Pacheco puede suceder en cualquier municipio de España, teniendo en cuenta que lo que pasó fue importado de fuera de Torre Pacheco. Y cuando hablo de importado, me refiero a que el agresor no vivía en Torre Pacheco y aquellos que generaron las revueltas callejeras tampoco vivían en Torre Pacheco. Por lo tanto, pues puede pasar en cualquier otro municipio de España.
Uh-huh. Hablaba que conoce bien la realidad de Torre Pacheco. Estos días se ha puesto el foco en esos inmigrantes de segunda y de tercera generación que han nacido ya aquí en España, que son musulmanes, que son magrebíes y que tienen en determinados momentos dificultades de integración. ¿Ese problema de convivencia se palpa, se ve en el día a día en municipios como el de Torre Pacheco?
Miren, Torre Pacheco hasta ahora se ha vivido de forma pacífica y en una convivencia plena. Nunca ha habido problemas. Y de hecho, le digo que esta misma semana yo he estado en Torre Pacheco, he estado en un acto, he estado con su alcalde, he estado recorriendo las calles y hay tranquilidad plena. Hay paz, que es lo que siempre ha habido en Torre Pacheco. Sobre estos inmigrantes de segunda generación, como se están denominando, bueno, yo creo que lo que se tienen que volcar los esfuerzos de las administraciones es, por supuesto, en integrarlos socialmente. La exclusión social es la que lleva a la delincuencia. Y, por supuesto, quien cometa un delito que lo pague, sin ningún género de duda, todo el peso de la ley sobre quien cometa un delito, ¿no? Pero, sobre todo, tendremos que intentar no excluirlos socialmente, ¿no? Y poner en marcha acciones que se puedan adaptar a nuestro modelo de convivencia. Y aquellos que no se adapten y aquellos que no delincan, pues por supuesto no podrán estar entre nosotros. Pero yo creo que esto es más que evidente y en esto coincidimos todos.
Se han cumplido, presidente, 10 días de esa firma bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para un concierto fiscal privilegiado para Cataluña, de la que han trascendido no muchos datos de lo esencial, ni el cuánto, ni el cómo, ni el cuándo. ¿Cómo les afectaría a los murcianos si es que se lleva a cabo este pacto fiscal?
Bueno, ese pacto fiscal, que desde luego es ilegal, es inconstitucional, es una vergüenza, todos los adjetivos descalificativos que queramos ponerle se lo podemos poner, porque es romper de facto el estado de las autonomías que se basan en la solidaridad para generar igualdad entre los españoles. Pues esto, que se rompe totalmente, más de 45 años viviendo en un estado pleno de las autonomías, se va a cargar Sánchez simplemente por seguir unos meses más en la Moncloa, esto afecta, llevando más desigualdad y perjudicando a la inmensa mayoría de los españoles, pero mucho más a aquellos que ya están perjudicados, entre todos los españoles que están perjudicados por el sistema de financiación, que recuerdo, es el presupuesto que da el Gobierno de España para pagar la sanidad y la educación de las comunidades autónomas, de todos los españoles los que menos reciben son los ciudadanos de la región de Murcia. Después, los de la Comunidad Valenciana. Pues si ya están perjudicados con este pacto desigual, este pacto injusto, ilegal y corrupto, si me lo permiten, porque tiene un fin espurio, que es el de seguir permaneciendo en el poder de la Moncloa, de todos los españoles, los murcianos van a ser los más perjudicados. Fedea ya ha analizado que va a suponer un descenso de los ingresos del 11%. Es decir, que para la región de Murcia pues va a suponer una pérdida de presupuesto para su sanidad y su educación de más de 625 millones de euros. Y esto no es sostenible desde el punto de vista financiero y presupuestario, pero sobre todo desde el punto de vista ético-moral, desde la igualdad y la responsabilidad de un gobernante, tampoco es permitible.
Hemos escuchado la opinión de algunos territorios gobernados por el Partido Socialista. Ahí está Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. Ahí está también el asturiano Barbón y con esa resolución que han aprobado precisamente esta semana en el Parlamento asturiano. Creo que el PSOE de la región de Murcia tiene 3 diputados en el Congreso. ¿Ve a estos diputados votando en contra, si es que finalmente llega este acuerdo privilegiado para Cataluña, votando en contra de esa resolución?
No, hombre, no. Qué va. Mire, los diputados del Partido Socialista de la región de Murcia, como todos los cargos públicos del Partido Socialista de la región de Murcia, son mucho antes de Sánchez que de la región de Murcia. Defienden mucho más los intereses políticos de Sánchez que los intereses generales de los ciudadanos de la región de Murcia. Lo vimos hace pocas semanas cuando se llevó una votación muy importante al Congreso de los Diputados sobre el trasvase Tajo Segura y votaron en contra del trasvase Tajo Segura, ¿no? Por lo tanto, ahora cuando se hable de la financiación de la sanidad y la educación de sus vecinos, de los murcianos, van a anteponer el interés político de Sánchez al de la región de Murcia. No tengo la más mínima duda, lo han hecho siempre.
Presidente, estoy aquí acompañado por 3 periodistas de raza y le quieren preguntar también, le quieren saludar. Fernando Jauregui, adelante.
¿Qué medio es ese, raza? ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Fernando.
Mire, yo estamos hablando de apuestas hoy.
Oye, no te gusta nada lo que te digo hoy, Fernando.
Estamos hablando de apuestas y yo he apostado porque el presidente del gobierno no va a terminar la legislatura. También tengo apostadas unas cenas a que ese pacto sobre el cupo, porque es un cupo en el fondo, a Cataluña no saldrá nunca. Tiene que ser aprobado, tiene que cambiarse 3 leyes en el Congreso y yo creo además que es inconstitucional. No sé qué piensa usted. ¿Hace una apuesta conmigo o no?
Pues yo lo que pienso es que ojalá que se cumplan sus previsiones. Pero, mire, respecto al tiempo que le queda a Sánchez en la Moncloa, si preguntásemos a cualquier español, seguro que le responde que va a intentar aguantar hasta el final, hasta 2027. Esto es seguro. Pero al mismo tiempo, a cualquier ciudadano que le preguntásemos, también diría que no sabe qué es lo que va a pasar mañana, qué escándalo va a saltar en la prensa, a qué colaborador de Sánchez van a meter en la cárcel o van a imputar, y por tanto esto también hace bastante inestable todo. Lo que sí que es seguro es que en cuanto se convoquen elecciones, Sánchez se va y llega Feijóo como presidente del gobierno de todos los españoles. Esto es seguro. Y sobre la financiación, este cupo separatista en Cataluña, esta financiación singular para Cataluña, a mí me gustaría pensar que el Estado de Derecho, que nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico tiene soportes suficientes para evitarlo, pero bueno, también Sánchez dijo que no habría indultos y indultos, la amnistía era totalmente inconstitucional y miren por dónde vamos.
Pues no ha salido todavía la amnistía para el principal beneficiario, o sea que no creo usted que ha sido.
Ojalá, y no salga ni esto ni la financiación.
Presidente, le quiere preguntar también Marisol Hernández, del Confidencial.
Sí, presidente, buenos días. Yo le quería preguntar por la financiación autonómica, si usted contempla que pueda haber algún tipo de avance al margen de las conversaciones con Cataluña. Llevamos 10 años, más de 10 años con el modelo caducado. Si ha habido algún tipo de contactos entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades que nos inviten a pensar que pueda haber una reforma en lo que dure esta legislatura, dure lo que dure.
Buenos días, Marisol. Bueno, es que esta es la premisa para actualizar, para modificar el sistema de financiación es que está caducado, ¿no? Desde 2014, ¿no? Casi 11 años caducado. Un sistema que debe proveer de recursos suficientes a todos los españoles por igual para pagar su sanidad y su educación, no es de recibo que lleve 11 años caducado. Por tanto, algo que está 11 años caducado tiene que reformarse, tiene que actualizarse, se tiene que empezar a trabajar en eso, ¿no? Yo se lo he requerido personalmente al presidente del gobierno, tanto en la reunión que tuvo con él en Moncloa como hace pocas semanas en la conferencia de presidentes en Barcelona. Y lo que le pedimos, no solo se lo pedí yo, se lo pedimos varios presidentes, es que nos sentase. Los acuerdos, las negociaciones no son fáciles, pero son imposibles si no se intentan. Siéntenos a todos en la misma mesa. Vamos a poner todos propuestas. Si tenemos ideas diferentes, si tenemos propuestas diferentes, los presidentes de las comunidades autónomas, pero si nos sentamos, cada uno aporta su visión, cedemos todos, vamos a llegar a un acuerdo seguro. El problema de raíz es que el presidente del gobierno no tiene capacidad para sentarnos a todos en la misma mesa. No tiene poder, ¿no? Está en la Moncloa, pero no gobierna, ¿no? Este es el problema de raíz y por eso no lo hace, ¿no? No hay ninguna señal de que se vaya a iniciar una reforma ni una negociación sobre el sistema de financiación. Ni el Ministerio de Hacienda ha informado ni ha comunicado de nada, ni el presidente del gobierno. Bueno, él ya ha transmitido en diferentes ocasiones que él no está dispuesto a avanzar en esto, ¿no? Y desde luego ya no solo que sea una pena, sino que de alguna manera está fuera de la legalidad y fuera de la responsabilidad de cualquier gobierno. 11 años caducado un sistema que debe de proveer en igualdad la sanidad y la educación de los españoles no es de recibo.
Y le quiere saludar también Paloma Esteban, del periódico ABC.
Hola, presidente. Buenos días. Yo le quería preguntar por el acuerdo presupuestario. Por fin tiene presupuestos la región de Murcia. Vox le ha puesto palos en las ruedas, ha costado llegar hasta aquí y además ayer se abstuvo. Es verdad que tienen cuentas públicas con esa abstención. Vox ha insistido mucho en el debate migratorio, presidente, y con la crisis de Torre Pacheco también lo hemos visto. Yo quería preguntarle hasta qué punto ha estado usted incómodo con la posición de Vox en estos días y si le preocupa que se siga agitando el asunto del debate migratorio.
Buenos días, Paloma. En primer lugar, estos son los presupuestos del Partido Popular. Son unas cuentas redactadas por el Partido Popular y son unas cuentas que se ocupan de lo importante. Más presupuestos para sanidad, para educación, coberturas sociales, menos impuestos, impulso también al empleo y a la economía para seguir manteniendo pues un crecimiento que hoy precisamente la EPA ratificaba de la región de Murcia, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de presupuestos, no hablamos de la cuestión inmigratoria y no hablamos de otras cuestiones que no sean las partidas presupuestarias para sostener nuestro Estado y nuestro modelo de bienestar en la región de Murcia. Y nuestra obligación es que los murcianos tuvieran, los ciudadanos tuvieran presupuestos. La hemos cumplido, hoy la tienen. En todas las negociaciones hay que ceder, por supuesto. Esto es así. Pero, sin duda, mi responsabilidad como presidente de la región de Murcia está de gastarme yo antes que desgastar a los ciudadanos de la región de Murcia, antes que desgastar a la región de Murcia. Y era necesario que los murcianos tuvieran presupuestos. Ahora bien, no hay nada ilegal en los presupuestos, no hay ninguna cuestión en los presupuestos que no se pueda refrendar con el ordenamiento jurídico. Respecto al debate migratorio, si me preocupa que se siga agitando, por supuesto, porque creo que es un debate que se tiene que hacer con serenidad, que se tiene que hacer en frialdad, que por supuesto cuando hablamos, si nos lo queremos llevar al cumplimiento estricto de la ley, es que debe ser así, y es que nadie que incumple la ley puede estar en la calle ni puede estar en nuestro país, sino que no es de nuestro país, pero también tenemos que centrarnos mucho en la inclusión social de aquellos que así lo necesitan, ¿no?
Pues es Fernando López Miras, es el presidente de la región de Murcia y yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros en Herrera en Cope. Que tenga un buen jueves, gracias presidente.
Muchas gracias, igualmente, feliz jueves.
Bueno, pues no sé si vosotros dais por hecho que lo de la financiación autonómica no va a salir. Tiene una tramitación compleja, complicada, pero fundamentalmente también por los propios socios del Partido Socialista.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que eso todavía le queda recorrido. Es verdad que es el primer paso que no es por nada, pero que lo pacta el gobierno con el PSC, que resulta que es también el mismo partido. Y ahora lo que pasa es que viene una compleja tramitación en la que los independentistas además creen que el acuerdo es del todo insuficiente, Antonio.
Y lo primero, que Junts tiene un ataque de cuernos, porque ese pacto se ha suscrito, sí, con el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat, pero a instancias de Esquerra para que Salvador Illa pudiera ser presidente de la Generalitat. Marisol.
Yo creo que ese acuerdo al final se le va a dar un impulso, lo que no sé es cuándo. Me temo que no antes de las elecciones andaluzas, para no desfavorecer los intereses electorales de María Jesús Montero. Pero el gobierno cumple normalmente los acuerdos y lo ha hecho con Esquerra en la legislatura anterior, cuando ya prácticamente estábamos en año electoral. En el último semestre de 2022 se sacó adelante la malversación, la reforma de la eliminación de la sedición, bueno, una serie de cumplimientos que dejaron al PSOE debilitado de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Entonces yo entiendo que hay un acuerdo y en algún momento se le va a dar forma, y luego lo que creo que va a hacer el Ministerio de Hacienda es ese marco pactado con Cataluña, ofrecerlo al resto de comunidades. Dependerá de cuánto dure o no la legislatura, pues será viable o no.
Fernando.
Yo creo que el gobierno puede que quiera cumplir sus acuerdos, sobre todo con los nacionalistas, porque las promesas que hace a los españoles en campañas electorales no las cumple, esa es la verdad. Pero lo que pasa es que no puede cumplirlos. Oye, insisto, la amnistía no la ha sacado, no la ha sacado adelante.
Bueno, la ha cumplido. La amnistía ellos lo han cumplido. Otra cosa, la interpretación del Tribunal Supremo no haya sido la que querían.
Lo cumple, pero no ha causado los efectos que se buscaban. Uh-huh. La extensión del catalán, el gallego y el euskera como lengua oficial en la Unión Europea, pues tampoco lo ha cumplido porque no ha podido cumplirlo. Lo intenta cumplir, pero no puede cumplirlo.
Es distinto, no cumplirlo con lo intenta cumplir.
Bueno, pero te quiero decir que yo... Este pacto por el cupo catalán, por la financiación exclusiva, por la financiación singular. Unilateral, singular, de Cataluña, simplemente creo que es que primero tienes que cambiar tres leyes en el Congreso, que eso ya veremos a ver si lo consiguen. Eso es lo primero de todo. Con ataque de cuernos o sin ataque de cuernos de Junts, con ataque de cuernos o sin ataque de cuernos de Podemos, que esa es otra, y que en fin... Y con Sumar, que Sumar ahora mismo se está desintegrando rápidamente. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa.
Bueno, el otro día ya votó un diputado de Sumar en contra la postura que había tomado Susana Díaz.
Ya el compromiso no está ahí, en fin, bueno, en todo caso, yo eso considero que va a ser muy difícil. Y luego es que además, es que ese pacto es inconstitucional. Que ya sé que la Constitución ha dejado de cumplirse, ya no importa, la Constitución ya no importa. Pero a mí todavía, como soy antiguo, soy del plan antiguo, todavía... El cumplimiento de la Constitución, aunque sea una Constitución a veces incumplible y aunque esté más desfasada que yo que sé muchas veces, pero bueno, los gobernantes tienen que intentar cumplirla. No puede pactarse nada con una fuerza autonómica, no puede pactarse nada que se vaya contra la Constitución, porque es que yo creo que esto al final creará muchos problemas. Y yo sé que en el Tribunal Constitucional están las cosas que arden, y tú también lo sabes, Marisol, probablemente. No te creas tú que el señor Conde Pumpido está muy tranquilo con cómo están las cosas ahí, ni muchísimo menos. Así que yo, una vez más, como ya le he dicho a López Miras, me arruinaré en cenas, porque es que tengo apostadas varias cenas con amigos catalanes a que esto no sale.
Teníamos pendiente hablar, Fernando, Marisol, Paloma, del discurso de doña Leonor ayer en los premios Princesa de Girona. ¿Con qué te quedas tú?
Yo es que el discurso me importa menos. El discurso del rey ha sido importante, ha hablado de los lazos con Cataluña y tal. Uh-huh. Me importa menos que el hecho de que se haya celebrado como se ha celebrado. Vamos a ver. Hace dos años, tres años, los premios Princesa de Girona se celebraban clandestinamente, en un zulo prácticamente, porque no se podían celebrar en público. Aquí se han celebrado en el Liceu. A mí me han contado cómo fue ayer la cosa, con asistencia de la sociedad civil catalana, que fue insultada como putiflé por 200 manifestantes que habían ahí. Uh-huh. 200, eran 200, no eran más. Pero ahí se hizo el acto, se hizo el acto en el Liceu, se hizo el acto con la presencia del presidente de la Generalitat, que eso ha cambiado mucho, y se hizo el acto en torno a una figura como la del honor, que cada día es mejor aceptada, sobre todo por los jóvenes. Yo he publicado en un libro unas encuestas, una encuesta sobre la aceptación que tiene el honor entre los jóvenes, y es inmensa, pero es superior al 65%. ¿Y qué es lo que piensa la generación Z, que es la suya, de si va a reinar o no? Pues un 72% piensa que va a reinar. O sea, que imagínate tú, pues ese es un tema que tiene mucha importancia. Es que no, lo digo porque hoy se ha destacado poco.
No te extiendas mucho más, porque luego le estás robando tiempo a Fidalgo, le está robando tiempo a Fidalgo y se va a enfadar contigo y es bastante más grande que tú.
Cualquiera le roba tiempo a Fidalgo.
No te digo más. Marisol Hernández, periodista del Confidencial, Fernando Jauregui, Paloma Esteban de ABC. Que tengáis los tres un feliz jueves. Gracias.
Gracias, gracias. Adiós.
Y bueno, llega ahora la noticia Acciona con Ángela Sánchez.
España tiene aproximadamente 7.905 kilómetros de costa que se extiende a lo largo de 10 comunidades autónomas. Esto supone que más de 400 municipios tienen la responsabilidad de preservarlas, asegurando su limpieza y buen estado medioambiental. Y lo hacen con buenos resultados, porque este año España bate récord de playas con banderas azules, que son ni más ni menos que 642, cuatro más que en la pasada campaña. Toda una tendencia, porque con este van 5 años consecutivos en los que se rebasan las 600 banderas azules. En su consecución contribuyen empresas como Acciona, que realiza la limpieza y preservación medioambiental de playas tan relevantes como la de Almería, Torrevieja, Arteixo o Premia de Mar. Según Javier Mínguez, delegado Zona Sur y Levante del Área de Servicios Urbanos y Medioambientales de Acciona.
La limpieza y mantenimiento de las playas es un elemento esencial, no solamente para la preservación del medio ambiente, sino también como factor de retención y atracción del turismo.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Die.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genzi te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genzi.es y evita sanciones.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Duro por fuera, con quien quiere y cuando quiere, sensible por dentro. De ahí esta música que le coloca el Herrera siempre. José María Fidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, amigo.
Bueno, nos escucha porque es de los que no se mueve. Antonio Naranjo sigue ahí también. Este madruga mucho.
Aquí estamos.
Se levanta casi a las 5 de la mañana, ¿eh? José María. Antonio, le tienes ahí al pie del cañón.
Un poquito antes.
Incluso antes. Lo tuyo es vicio, entonces.
Sí, duermo yo menos por las noches que Drácula, es verdad.
Bueno, pues abrimos aquí esta propuesta cultural de los jueves siempre en Herrera en COPE, que ahora en verano, Fidalgo, es una buena oportunidad también a modo de recomendación para los que dicen no sé qué libro leer, no sé qué libro escoger. Pues vamos a tratar de hacérselo atractivo. Hoy nos traes aquí a Herrera en COPE Peter Sloterdijk, que es un filósofo y pensador alemán, que está vivo todavía, Fidalgo. Y nos traes uno de sus obras que más le han marcado a él y también te han marcado a ti. Ira y tiempo. ¿Por qué?
Vamos a ver. Yo conocí a Peter Sloterdijk a través de este libro. Digamos que no... Pero tuve la suerte de que cayó en mis manos cuando lo tradujeron al español. Uh-huh. Él tiene muchos libros escritos y están...
Todos en alemán.
Sí, pero están traducidos todos. Uh-huh. Porque tiene un ámbito de atención muy universal, ¿eh? Y este está traducido concretamente muy bien y además en la biblioteca de ensayo de Siruela, con lo cual es un libro desde el punto de vista de manejo, es un poco tocho, como todo lo de él, pero es un libro sobre historia y es interesante. ¿Por qué me ha dado por elegir este libro para comentarlo hoy aquí con vosotros? En primer lugar, por cómo está el ambiente aquí. O sea, el ambiente, esto que alguna gente llama crispación, los insultos, las acusaciones, la incapacidad de conciliar puntos de vista. Eso es una aproximación que hice, posiblemente, y me acerqué a la estantería y lo cogí. La segunda, porque yo todos los amigos a los que les he recomendado este libro, que se lo empecé a recomendar en cuanto salió, se quedaron alucinados de la lucidez y de la claridad de exposición de Sloterdijk. Vamos a ver, porque el tema es complejo. Uh-huh. Voy a hacer un pequeño boceto. Sloterdijk es del año 47, es alemán, de Karlsruhe, y es catedrático de Historia de la Universidad de Karlsruhe. Uh-huh. Luego, a su vez, también ocupa una cátedra en Viena, pero vamos, se ha dedicado toda la vida a investigar sobre la historia. Y sobre la historia, digamos, como arco de puentes muy... o puente de arcos muy largos. O sea, lo que se ve en la historia... Uh-huh.
¿Como herramienta para alcanzar el qué?
El conocimiento. O sea, si lo único que pretenden, yo creo que los filósofos que son honestos, y este lo es utilizar los hechos como aprendizaje. Eso lo intentaron todos. Lo que pasa es que casi todos han fracasado. Entonces, es gran conocedor de la historia, gran conocedor de la filosofía. Entonces, ¿qué esboza él? Él esboza una cosa que se podría concretar para animar a la gente a que desde el momento que se inventó un arte, que es el arte de conservar la ira, por eso se llama ira y tiempo, en una especie de bolsa o de depósito. Y luego, saber abrir esa bolsa y apuntarla como la boca de un cañón contra alguien, eso se convierte en lo peor y lo más mortífero que cualquier arma. Esa es, digamos, la teoría. Entonces él empieza con unos antecedentes históricos. Claro, él es europeo, es alemán, y por lo tanto pues alude a los, digamos, antecedentes que tenemos todos en la cabeza de nuestra educación primigenia. Entonces, una parte de la educación primigenia para cualquier europeo pues es Grecia. Entonces, no es casual que la primera frase de la Ilíada, que aquí hemos citado en relación con otros libros, empieza hablando de la ira. La uh-huh. primera palabra de la Ilíada es menin. Menin en griego es ira. Ira, pero ira desatada, ira. Y la Ilíada empieza menin, ahí decía, canta diosa la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo. La Ilíada empieza con la cólera de Aquiles, que se cabrea con uno de sus jefes, que era Agamenón, porque le había quitado una esclava que le correspondía a él. Otra cosa que...
Ahí me ha dado, porque los que estudiamos griego en el bachillerato tuvimos que leer la Ilíada.
Bueno, ¿te acuerdas del arranque? Bueno, otra cosa que viene en nuestra ancestralidad educativa es la Biblia. Entonces, la Biblia nos presenta un Dios iracundo. El Dios de la Biblia no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos, digamos que es un Dios de la Biblia pasado por el microondas y adaptado, posiblemente por San Pablo y San Agustín, a las creencias necesarias para convertir a Roma en la capital del nuevo tinglao, ¿vale? Pero el Dios de la Biblia es Dios iracundo, que responde a latigazos a cualquier cosa de las que no hacen caso. Por ejemplo, echa del paraíso a Adán y Eva y les echa de la manera más cruel, que es obligándoles a darse cuenta de que estaban desnudos, que no pintaban una oblea. Esto tiene que ver con el arranque de la filosofía educativa de la ira.
Y esa aplicación que me hacías, o esa contextualización dentro de los tiempos que vivimos hoy en día, de esa polarización, de esa confrontación permanente, esa ira... poco contenida, por cierto, en estos tiempos.
No, bueno, tú sabrás. Estás todo el día con esto en la boca recogiendo opiniones. En nuestros tiempos, y no solo en España, mueve más el desamor que el amor. Eso yo creo que ha sido universal. Pero en estos momentos es digamos, como diría Jesús Gil, ostentor.
¿Y en este Ira y Tiempo de Peter Sloterdijk hay tiempo también y hay espacio para el amor o solo para la ira?
Sí, teóricamente lo que habría que recorrer es el camino inverso. Pero claro, es que la humanidad lleva mucha evolución y el ser humano es un animal social, por lo tanto civilizado, que tiene que ver con los demás y que ha desarrollado unos hábitos de convivencia terribles. Es el único animal que mata a sus congéneres, pero que no los mata por placer, los mata como parte de una especie de misión trascendental, etcétera, etcétera.
Y con ira.
Y con ira, pero es que no se puede matar sin ira. Entonces es, por ejemplo, yo ahora creo que si echáramos una ojeada a nivel de lo que está pasando en el mundo, nos daremos cuenta de que muchas de las reacciones que están teniendo algunos exhibidores del poder, y me refiero concretamente a Trump, no tienen otra cosa detrás que la ira. O sea, lo de los aranceles, lo de castigo, lo de... O sea, es terrible.
¿No parece que estamos llegando a un acuerdo ahora con la Unión Europea, lo de los aranceles?
Bueno, todos los acuerdos con
han tomado como ejemplo el acuerdo que alcanzaron con Japón.
Ya, ya lo sé.
Y va a seguir la línea.
Pero
para
todo,
que,
cuidado, todos los acuerdos son provisionales con este señor, ¿eh?
Volátiles, cuando menos.
Porque sale otra vez con la tabla esa. Y entonces, pues yo, quizá por eso, cuando estaba pensando qué libro traía, se me ocurrió traer el de Peter Sloterdijk, de Ira y Tiempo. Y lo recomiendo, no solo porque sea un libro muy agradable de leer, está muy bien traducido. Las ediciones de la Biblioteca de Ensayo de Siruela son de una calidad tremenda, con unos traductores maravillosos. Sino porque además es que es para regodearse y al mismo tiempo lamentar nuestra existencia.
Yo tengo que reconocerte que no lo tengo trabajado a Peter Sloterdijk.
No, pero te lo vas a leer. Este verano te lo
voy a llevas. Poner contigo.
Este es cortito, como todos los de Fidalgo, además.
No es tan cortito, bien. ¿Eh?
Bueno.
Pero sí que he leído algunas conclusiones y hay una que me ha gustado mucho acerca de este libro, de las preguntas que responde y sobre todo una propuesta de no dar por perdido el curso del mundo.
Es que lo que no se puede es dar una batalla por perdida. O sea, la única manera de ganar una batalla es no darla por perdida. Pero esto ya lo dijo gente de mucha más antigüedad que este señor.
Naranjo, que te está escuchando con máxima atención,
sí.
Seguro que también, en cuanto pueda, se va a leer a Peter Sloterdijk.
He leído, yo me procuro leer todo lo que envía Fidalgo, con tiempo intento leerlo, ¿no? No he acabado, pero sí que me queda una duda, Fidalgo, que a ver si tú me aclaras.
Dime.
¿Al final la ira es buena o es mala? Porque según cómo lo enfoques, mueve el mundo para bien, pero también para mal, ¿no? Porque
es que lo malo de las cosas es cuando se convierten en inevitables. A ver si me explico.
Claro.
Un palo es bueno para apoyarse. Pero es malo porque con ese palo puedes matar a un semejante. Entonces, la pregunta de un palo que lleva un ser, un antropoide o un homo sapiens en su mano izquierda o en su mano derecha, ¿es bueno o es malo? Yo no soy capaz de respondértelo. Pero desde luego la historia nos dice que el palo ha hecho mucho daño y ha fabricado muchos muertos.
Pues con todo,
sí, él utiliza, ¿verdad?, el ejemplo de... O sea, todo el mundo, en fin, sabe quién es Aquiles y, en fin, cómo guerreaba, ¿no?, el tío. Pero al final el que conquistó Troya fue Ulises, sin necesidad de, en fin, de ser tan fuerte,
no,
ni tan
guerrero, ni nada. Pero ya sé que lo conquistó. Bueno, lo conquistó Ulises, lo conquistaron los griegos.
Bien.
Comandados por el mejor estratega que tenía la coalición, que era Odiseo. Entonces, Odiseo, porque era un gran estratega, porque conseguía ponerles de acuerdo a todos. Entonces, convenció a todos de la idea del caballo. Y, de hecho, él, cuando entró con los del caballo, los que iban con él no eran todos de su corte, eran griegos.
Pues es la propuesta literaria de la semana, es la propuesta de José María Fidalgo, este Ira y Tiempo de Peter Sloterdijk. Fidalgo, que tengas un feliz jueves, gracias.
Y vosotros mucho más.
Y tenemos ahora un mensaje de la Mutua.
Oye, ¿a ti también te pasa? Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Es increíble, ¿eh? Estarás contento, ¿verdad? Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti-qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Seguimos en Herrera en COPE. A partir de las 10 toma las riendas del programa Sofía Buera. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
¿Qué buenos tenemos días a partir de las 10? ¿Qué tenemos en los fósforos?
¿A vosotros alguna vez os han confundido con alguien? Me refiero a alguien famoso.
Sí.
¿Sí? ¿Con quién?
A ver, cuéntanos.
Paul Newman, Brad Pitt. No,
de ilusiones también se vive, ¿no, Antonio? 900-50-60-06 es el teléfono que le proponemos a todos los oyentes para compartir con nosotros si alguna vez pues les confundieron con algún famoso. ¿Sabes a quién le pasa últimamente, que lo ha compartido en redes sociales? Y eso que es famoso. Al actor Miguel Ángel Silvestre, que le confunden con Ilia Topuria.
¡Buah!
Y le dicen los taxistas la última vez, esto es Topuria. No, eso es algo en serio.
No le veo gran parecido a
sí que se parecen, si lo miras bien tal. Y yo he hecho un ejercicio porque he dicho, ¿a Antonio Rey le han confundido alguna vez?
¿Con quién? A ver, Naranjo.
No lo sé.
Es que como has dicho, sí, digo, a ver.
Con Paco Martínez Soria, sí, de joven, claro, sí, por ejemplo.
Sí. Hubo un tipo que me decían que me parecía al actor este, a Carmelo Gómez, pero yo no me veo.
Pues sí, pues claro, es verdad, tienes un aire.
Sí, tienes un aire. Gran parecido. Yo he dicho, ¿por qué no, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, por qué no le preguntamos al chat GPT
a quién? ¿Y a Sofía con quién?
Antonio Raiz. Yo hace muchos años que no me confunde con alguien. Cuando llevaba el pelo más corto, pesaba como casi 20 kilos menos y tenía el pelo más oscuro, me confundía mucho con la Angie esta que salía en... Era una... Sí, una actriz que salía en una serie de televisión. Se llama Angie. Que canta, sí. Pero hace muchos años. En fin, que yo he preguntado al chat GPT a quién se parece a Antonio Raiz.
A ver.
¿Y sabéis lo que me dice? Que bueno, que tiene un aspecto sobrio, profesional, cabello corto, rostro, eso lo sabemos todos, que recuerda al tipo de periodista clásico español de mediana edad, que no existe ninguna coincidencia demasiado evidente, pero que si tiene que decir algo, se queda con Matías Prats, hijo, y atención, con David Alandete.
Pues no me disgusta ninguna de las dos, ¿verdad?, comparaciones. Ya me gustaría llegar donde han llegado los dos.
Un aire. Pero sí, yo sí creo que me quedo con Carmelo Gómez, es verdad.
Sí, Esto me lo decían, pero yo creo que es por el tamaño de la nariz, no por otra cosa.
Sí, eso, te quites importancia.
Bueno, repítenos, hombre. Los fósforos, el teléfono.
900-50-60-06, 900-50-60-06. A partir de las 10 hablamos de parecidos razonables, de confusiones con famosos más o menos conocidos, pero bueno, esos encontronazos que a veces suceden y que, oye, igual hasta nos hemos aprovechado.
Y luego, a partir de las 11, ¿qué tenemos?
A partir de las 11, mira, hablamos de historia con Ana Velasco, porque se cumplen aniversarios redondos con respecto a la Armada Invencible. Hablamos también de ciencia con Jorge Alcalde, y en el que, bueno, estaremos muy pendientes de qué es lo que va a suceder con esto de la inteligencia artificial, qué dice la ciencia respecto a si hay una edad adecuada a la hora de meternos en pantallas o no. Y a partir de las 12, con mucha actualidad, ¿sabes que ha habido ataques de orcas en el País Vasco?
Es lo de todos los veranos también.
También sucede, pero es verdad que se han producido dos en muy poco tiempo, y bueno, vamos a tratar de entender hasta qué punto esto es normal, no es normal que se acerquen tanto. Mira,
ni a Sofía Buera ni a Antonio Naranjo ni a mí nos van a atacar las orcas, ¿verdad? Al menos aquí en el estudio de...
En el Henares.
Herrera en Cope. Antonio, que tengas un buen jueves. Y igualmente, los oyentes de este programa, a partir de las 10, con Sofía Buera.
Seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. Insparia. Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los gazpachos y salmorejos al Valle, García, Millán y Majao. Comprando dos, la segunda unidad te sale al 70% de descuento y así en más de 4.000 productos. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valor
valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor,
porque te valoramos.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La temporada de verano da oxígeno al empleo en España. De abril a junio se crearon 500.000 de puestos de trabajo.